para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
El paisaje apesta, el vecino en fiesta. Trato de no recordarte, mi cuerpo protesta. Nunca nada me afectó como tu afecto me afecta. Y ahora soy Mr. Robot con cafeína inyecta. Te miré así como si quisiera matarte, porque odié la forma tan profunda en la que llegué a amarte. Trato de encontrarme en cada lágrima feliz que has derramado. Y sabes que soy el hierro que derrites cuando tu tacto suaviza mis cicatrices. No comimos perdices, pero esa historia se acentúa.
Buenos días a todos los internautas que se conectan a esta hora. Bienvenidos a una nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa electoral de la Universidad del Rosario, en vivo por U Rosario Radio. Mi nombre es Camila Núñez y los recibimos con esta canción que me presentan hoy el panel de trabajo que es de Maviland, que se llama Cuánto Más.
Dejar vivir, sentir, estar, cada que quieras soñar en mí, poderte abrazar, decir que el tiempo pasa y reconstruir historias alrededor de ti, abrazarte, pensarte, mirarte, hacerte, quebrar de arte es poder tocarte.
Y bueno, bien acompañados con esta canción de esta chocoana Maviland, tenemos una excelente mesa de trabajo hoy en Las Voces del Libro. Nos acompaña primero que todo Lady Pimienta. Buenos días, Lady, ¿cómo le va?
Hola Camila, muy muy bien, feliz de escuchar su voz conduciendo Las Voces del Libro, porque hace mucho no la teníamos en ese papel. Creo que a los oyentes les gusta mucho cuando usted conduce el programa.
No, pues muchas gracias por ese cumplido, estoy feliz, vamos a ver cómo nos va. Y Luis, buenos días. Luis Izquierdo también nos acompaña en la mesa de trabajo, ¿cómo le va?
Hola Camila, buenos días. De acuerdo con Lady.
No, muchas gracias.
Hoy bueno, tenemos... si no quiero aceptar los piropos, no hay ningún
problema. No, los acepto con mucho cariño, muchas gracias. Pero entonces nada, hoy tenemos un tema bien interesante, pero antes de esto, usted sabe que tenemos redes sociales y tiene que conectarse por ahí para poder estar pendiente de todos nuestros temas, todas nuestras noticias. Tenemos un hashtag especial que es Las Voces del Libro UR y Lee UR. Las redes sociales de la editorial nos pueden seguir en Twitter, @editorialUR. En Instagram estamos como @editorial_UR. Y la fanpage de Facebook, Editorial Universidad del Rosario. Recuerden que estamos en vivo por U Rosario Radio. Está en todas las redes sociales así con ese @. Entonces, bueno. Recuerden, estudiantes, que la semana pasada Lady les dio una noticia muy importante, y esto es que en los programas de Las Voces del Libro les vamos a estar dando una pista para que puedan participar de la convocatoria para ser parte del equipo de la editorial de la Universidad de Rosario en la Feria Internacional del Libro de Bogotá este año. Entonces, muy pendientes, porque hoy durante el programa les vamos a dar la primera pista, y recuerden que sin estas pistas ustedes no podrán participar. Así que bueno, dejemos eso ahí como calentándose, y bueno, empecemos con el tema. Hoy vamos a trabajar alrededor de un libro que se llama Gobernanza y Políticas Públicas, la Seguridad Ciudadana de Bogotá y Quito. El autor es Marco Córdoba Montúfar y es una coedición de Flaxo Ecuador y la Universidad del Rosario. Pero entonces, ¿de qué se trata este libro? Se trata sobre gobernanza y políticas públicas, ¿cierto, Lady?
Sí, Camila, pues yo me sorprendí bastante, como que en principio temía encontrarme con un texto un poco distante a mis intereses, pero le cuento que me fue muy bien, incluso pienso incluirlo dentro de mi trabajo de grado, porque creo que problematiza muy bien no solo la noción de las políticas públicas, sino también la noción del Estado y las instituciones. Esa fue una lectura un poco más a fondo que pude hacer del libro, más que en su contenido en particular.
Ok, y Luis, primeras impresiones del libro, ¿qué le pareció?
Las primeras impresiones del libro, bueno, pues que es un libro profundo.
Y además es gordito, ¿no? Tiene un postón de contenido, eso sí.
No, lo que estaba pensando era que para nuestros oyentes debe ser importante entender primero a qué hablamos cuando hablamos de gobernanza y qué hablamos cuando hablamos de política pública, porque uno está muy lejano de a veces en, cuando es un ciudadano de a pie, de entender esos conceptos que se van dando allí. Yo creo que pues que tocaría empezar por pensar un poco eso que está sucediendo.
Completamente de acuerdo, Lady.
Yo creo que una de las cosas importantes del libro es que problematiza el estudio de las políticas públicas. O sea, si bien uno de primer momento pensaría que es un texto escrito para los politólogos o los interesados en ciencias políticas, yo creo que no es tanto por ese lado en que hay que tomarlo, sino por el lado teórico. Si uno quiere, desde cualquier disciplina, entrar a estudiar y a cuestionar las políticas públicas y la gobernanza, este es un libro que sin duda le va a ayudar a uno un montón.
Eso es muy cierto. Una de las cosas características de este libro, y creo que lo mencionan en el prólogo, es que tiene un entramado teórico muy importante que, como lo menciona Lady, es para estudiantes y para personas que se interesan por este tema. Pero entonces, bueno, digamos, gobernanza. ¿Cómo nos define gobernanza el libro o cómo entendemos gobernanza? En un primer momento yo entendía como unas maneras de gobierno, ¿no? Como la manera en la que se ejecutan ciertas herramientas o estrategias de gobierno. Pero entonces, ¿cómo se relaciona esto con las políticas públicas, Luis?
A ver, yo quisiera entender eso desde casos concretos. Estaba ahora con Miguel afuera. Miguel es uno de los vendedores ambulantes de la plazoleta de la Universidad del Rosario, y ahora tiene una chaqueta que dice Bogotá para todos, y cuando me fijé tenía un sitio un poco más amplio donde exhibe sus productos, y ese carrito que tiene ahora dice Bogotá para todos. Entonces le pregunté que cómo había sido lo del carro, y me dijo que los habían reunido, les habían preguntado sobre sus necesidades, habían estado reuniéndose pues con la alcaldía local y con la alcaldía mayor, y habían llegado a algunos acuerdos para habitar el espacio público, y de ahí había surgido este programa, que es dotar de unos vehículos, como unos triciclos que tienen su puesto. Yo creo que ahí hay gobernanza. O sea, cuando la institución, cuando el gobierno pone a las personas y les pregunta sobre las necesidades específicas de su territorio, sobre lo que hace en el territorio, pues ahí salen este tipo de programas, y creo que ahí hay unos elementos de gobernanza que tendríamos que empezar a revisar en términos de que los programas y los proyectos que se generan en un gobierno determinado son el producto de una puesta en acuerdo con las personas que al final de cuentas van a ser los beneficiados.
Bueno, de acuerdo, pero creo que también tendremos que ir un poquito más allá, porque la gobernanza no solamente se ve en estas acciones, digamos, ya concretas, sino que viene de un proceso muy largo, y eso también es un aspecto que queremos discutir hoy en las voces del libro, y es que todo esto se relaciona con una serie de actores que, según el autor, tiene que ser en una relación horizontal más que vertical. Entonces, la manera en la que la gobernanza termina afectando a los ciudadanos, y en este caso al vendedor ambulante, tiene toda una trayectoria institucional, burocrática, que termina siendo muy complicada y muy pesada. Claro, pero entonces, diga.
No, la horizontalidad se da en la medida en que estoy sentado con el otro. Se hubiera podido tomar la decisión arbitrariamente, como qué hacemos con esas personas que están vendiendo, tienen problemas para estar en el espacio, además se pueden... tenemos que hacer un inventario de esas personas, y hubieran podido hacer cualquier tipo de cosas sin consultarles a ellos.
Completamente, ¿sí? De acuerdo, y ese es un aspecto muy importante que queremos discutir hoy también, y es precisamente cuál es el papel de las personas a las que va a afectar estas políticas públicas, y muy específicamente porque en el libro se habla sobre la seguridad ciudadana. Entonces está midiendo la efectividad de las políticas públicas con respecto a la seguridad ciudadana. Pero yo tengo una pregunta muy básica. Lady Luis, ¿ustedes se sienten seguros en Bogotá?
Uy, esa es una pregunta difícil para mí, porque yo siento que es más una perspectiva de inseguridad, una percepción. O sea, la inseguridad es algo que hemos construido, que construyen los medios de comunicación, porque realmente, si yo hablo desde mi experiencia, nunca me ha pasado nada, okay. Puedo salir tranquilamente por la noche, pero justamente es esa idea de los medios que está como implantada en mi ser, yo lo siento más así. Realmente yo pienso que sí, o sea, sí estoy segura, o sea, lo que me han vendido la idea de que no.
Okay. ¿Y Luis, te sientes seguro?
No, yo con Trineo TV comparto que las cosas en Transmilenio no es que se pierdan o se las roben, simplemente se teletransportan a otros lugares.
Es como la energía, nunca se mueve, solamente se transforma.
Se transforma, así es. No, pero en general tenemos una ciudad que yo creo que tiene un alto grado de inseguridad, no solamente en la percepción, sino en la realidad, ¿no?
Exactamente, y pues es que acá entran las estrategias de gobernanza que se han hecho en las últimas alcaldías. Por ejemplo, en años anteriores, anteriores se concentró un poco en la participación ciudadana, en tener tiempo de esparcimiento, entonces se hicieron espacios como el Parkway o parques en los barrios, pero entonces esto hace una, como ustedes lo mencionan, una imagen de seguridad que tal vez no es la que todas las personas lo hacen. Y yo traigo un ejemplo muy específico, y es que pues todos sabemos que Brasil hace un par de años fue la sede tanto del Mundial como de los Olímpicos. Uh-huh. Y hay una serie de literatura en la que hablan que estos grandes eventos implicó para el país tener una serie de políticas de transformación para hacer el país seguro y las ciudades seguras. Pero esto lo que implicó fue que se hizo casi que una barrera para proteger a los que venían y para proteger a la gente que venía a los eventos de, entre comillas, la gente que no queremos ver o que no queremos que se vea. Entonces las favelas y todos estos barrios se militarizaron fuertemente y se invisibilizaron. Entonces creo que esa es una política, un ejemplo muy interesante de cómo podemos pensar como una política y una estrategia de gobernanza. Claro, la ciudad estuvo segura, los eventos fueron un éxito, fue increíble, no los gozamos en televisión, y los que fueron, pues excelente. Pero entonces esto luego tiene unas consecuencias especiales en Brasil y en las ciudades, porque entonces se implicaron unas políticas de represión, de militarización, de segregación, que entonces están teniendo implicaciones aún hoy después de todo esto.
A mí ese tema me conflictuó un montón porque las políticas públicas implican pensar que estamos siendo definidos y definimos un montón de cosas, ¿no? Entonces es cómo entendemos la seguridad, cómo entendemos la ciudadanía. O sea, finalmente Bogotá pues es una capital y hay un montón de gente viviendo acá que ha venido de diferentes regiones por diferentes razones y diferentes partes del mundo, pero definitivamente yo creo que hay que cuestionar a quién están dirigidas esas políticas públicas, como cómo estamos entendiendo la ciudadanía. Finalmente, ¿quién tiene el papel de ciudadano en una ciudad como Bogotá? Por ejemplo, ¿qué pasa con los indígenas? ¿Cómo se leen a ellos en términos de políticas públicas? O sea, son ciudadanías completamente diferentes. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que cuestionar de este tipo de textos, ¿no? Dan por sentada la política pública, las instituciones estatales, pero finalmente, ¿de dónde surge todo esto? ¿Con qué fines? ¿Y a quién beneficiaría finalmente esta manera de pensar?
Sí, yo creo que ahí lo que tenemos que mirar es cómo las políticas públicas están encaminadas a mejorar el bienestar de cada uno de los ciudadanos. El alcalde Petro trinó ayer, esto nos lo mandó el productor, dice: bienvenidas todas las trabajadoras sexuales a Colombia Humana, aquí encontrarán la posibilidad de construir una política pública que iguale a la mujer, que genere dignidades y abra opciones libres. Y seguramente este tema será interesante porque el libro efectivamente está trabajando el tiempo del alcalde Gustavo Petro para mirar esa relación que hay entre gobernanza, política pública y seguridad.
Bueno, este es el tema que estamos trabajando hoy en las voces del libro, y ahora pasamos a Luis, que nos trae una recomendación muy interesante. Por centavo, que yo me
muero para... Escuchas a Luis Izquierdo en las voces del libro.
Bueno, y nos vamos en las voces del libro con algo de punk. Esto es una recomendación de ayer del productor. Esto se llama Dinero. Son Perros de Reserva. Perros de Reserva es una banda punk industrial de Medellín. Llevan 5 años trabajando muy duro y pues ya se están posicionando en el canal de YouTube. No tiene muchas visualizaciones, pero vale, está muy bien. El video está muy bueno y la música está. Quédense con todo el poder de Perros de Reserva.
La verdad, cuánta gente se asesina sin poderlo disfrutar. sistema que se quiere revelar y mostrarle a todo el mundo cuál es nuestra realidad. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
La Red de Radio Universitaria de Colombia saluda a sus oyentes en el Día Mundial de la Radio. Diálogo, tolerancia y paz. Red de Radio Universitaria de Colombia, www.radiouniversitaria.org.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar.
Y volvemos, estamos en vivo por U Rosario Radio, somos Las Voces del Libro y estamos hablando sobre gobernanza y políticas públicas alrededor del libro del autor Marcos Córdoba. Y como este libro nos traía el ejemplo de Bogotá y Quito, yo hoy decidí traerles una banda ecuatoriana que se llama Swing Original Monks con la canción Fiesta Popular. Esta canción hace parte de su álbum de 2016, Somos, y bueno, escuchemos un poco este ritmo arrabalero que nos trae Swing Original Monks.
Los nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar.
Pues se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del Rosario con la...
Y bueno, acá acompañados de Swing Original Monks, volvemos a Las Voces del Libro y vamos a seguir conversando sobre este tema de gobernanza y políticas públicas en nuestras ciudades, especialmente en Bogotá. Y estamos acompañados por tres invitados muy especiales que vamos a tener nuestros panelistas que nos ayudan a presentarlos. Entonces, Luis, ¿quién es nuestro primer invitado?
El primer invitado es precisamente el autor del libro, él es Marco Córdoba Montúfar, él es doctor en ciencias sociales con especialización en estudios andinos de Flaxo, Ecuador, es coordinador de investigación en esta misma universidad. Sus áreas de estudio son la política pública, la planificación territorial, el gobierno de la ciudad, y tiene investigaciones que abordan los debates teóricos sobre neoinstitucionalismo y gobernanza democrática. Ese es como su trabajo diario. Don Marco, muchas gracias.
Nuestra segunda invitada que está acá en cabina con nosotros es Dunen Muelas Izquierdo. Ella es una indígena perteneciente al pueblo indígena Arhuaco, es abogada de la Universidad del Rosario con experiencia en trabajo con organizaciones indígenas de nivel nacional, regional y local en escenarios de concertación tales como la Mesa Permanente de Concertación, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, en instancia de alto nivel en pueblos étnicos y también investigación en temáticas sobre descolonización, análisis de conflictos armados, mujeres indígenas en el conflicto armado, organización de mujeres, participación política, servicio doméstico, jurisdicción especial indígena y muchos más. Bienvenida a Las Voces del Libro.
Muchas gracias por esta invitación.
Y finalmente tenemos a Claudia Marcela Albarracín, máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, profesional en Política y Relaciones Internacionales, con énfasis en Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, Colombia. Tiene experiencia laboral en formulación, gestión y seguimiento de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, cooperación internacional, derechos humanos y gobernanza, investigación, política pública, planeación, atención al ciudadano, sistema integrado de gestión, diplomacia, relaciones internacionales, comercio exterior y docencia académica. Claudia, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Cami, muchas gracias por la invitación.
Bueno, entonces Luis, ¿cuál es la primera pregunta a nuestros invitados?
Bueno, yo creo que para que nuestros ciberoyentes vayan entendiendo este tema que es bien, bien difícil, a mí me gustaría preguntarles sobre el concepto de gobernanza. Si desde la experiencia, que habláramos desde la experiencia de cada uno frente a qué es este concepto de gobernanza y si nos pudieran dar como un ejemplo de ellos desde lo que han vivido en su trasegar institucional de ciudadanos investigativo.
Entonces, bueno, empecemos de pronto con nuestro autor invitado.
Perfecto. Bueno, me parece interesante empezar justamente definiendo esta categoría que se ha vuelto en los últimos años muy común entre los politólogos, pero también entre gestores o políticos que constantemente están hablando de gobernanza, ¿no? Es un concepto que ya tiene algunas décadas, pero que ha adquirido, sobre todo en América Latina, una connotación más bien normativa, prescriptiva, impulsada por organismos internacionales, por la propia cooperación, cuando se habla, por ejemplo, del good governance, ¿no?, de cómo replicar esas buenas prácticas. Pero, por el contrario, la entrada, digamos, el uso que hago yo personalmente y el grupo de investigación en el que formo parte, es el de una categoría analítica de la ciencia política contemporánea, de la teoría política contemporánea, que básicamente nos define una transformación de la relación Estado-sociedad, es decir, formas de gobierno anteriormente ancladas a un sentido vertical en donde el Estado era quien resolvía los problemas de la sociedad, ahora son entendidos más bien en un sentido horizontal, en donde la dirección de la sociedad es corresponsabilidad tanto del Estado, pero también de la sociedad civil y de otros actores, inclusive del mercado, ¿no? Entonces, ese es un poco el ámbito más bien académico de una categoría analítica para que nos permite abordar la acción pública desde esta nueva articulación Estado-Sociedad-Mercado.
Ok, muchas gracias, Marco. Dunen.
Bueno, creo que...
A mí me gustaría complementar un poco como con la definición de Marco.
Sí, ok.
Y es que para entender el concepto de gobernanza, es necesario entender que para justificar la actuación del poder político y económico o para calificar a un Estado como democrático, pues es necesario exigir el cumplimiento de unos mínimos requisitos y unos estándares que vienen contenidos dentro del término gobernanza. Es decir, este término gobernanza incluye conceptos como efectividad y legitimidad en el ejercicio del poder dentro de las diferentes estructuras que conforman, digamos, el Estado. Entonces, debe haber una legitimidad que exige dar razón de cada una de las actuaciones y no solo de las razones jurídicas o de oportunidad. En este sentido, cuando hablamos de gobernabilidad, es necesario que los gobiernos justifiquen ante los ciudadanos y ante la comunidad internacional, incluso, que son transparentes y que van por el buen camino y que también responden, digamos, a las necesidades, a las reclamaciones de la ciudadanía, demostrando que las instituciones y actuaciones que realizan son justificables y además son responsables y que no solo buscan, digamos, el aplauso para su perpetuación. Yo entiendo un poco así, digamos, la gobernanza.
No, perfecto, muchas gracias, Claudia. Dunen, ¿quiere aportar algo a esta pregunta?
Sí, claro, creo que además de lo que han señalado los invitados, es muy importante tener en cuenta el papel que tiene la ciudadanía como conocedora de sus realidades territoriales. Creo que cuando se hablan de políticas públicas, de gobernanza, a veces en el ejercicio formal dejamos de lado las importantes prácticas, el conocimiento que producen, las necesidades que solo ellos como actores en sus territorios, en este caso si pensamos en la ciudad de Quito, en Bogotá, son solo ellos, ¿cierto? Quienes viven con esa realidad y quienes deberían ser escuchados a la hora de pensar en una gobernanza, ya que ellos son los y las que lo han venido ejerciendo.
A mí, a propósito de los temas y los sistemas de gobierno tradicionales que se plantean, creo que los tres invitados que tenemos hoy en nuestro programa son muy críticos respecto a esas nociones de gobierno basadas en la jerarquía y en la unilateralidad. Pues porque estos sistemas de gobierno muchas veces no son suficientes ni pertinentes para abordar esos temas de los que Dunen nos estaba hablando hace un momento. Pero aquí la pregunta de fondo sería, ¿cómo crear sistemas de gobierno en los que existan de pronto burócratas o hacedores de políticas públicas más cercanos a los ciudadanos y que entiendan estas perspectivas? ¿Uno cómo puede hacer eso? Empecemos con Dunen.
Bueno, un poco por el trabajo que vengo haciendo acá en la Universidad del Rosario a través de algo que hemos llamado UR Intercultural, creemos que la formación en políticas públicas, y no solo en políticas públicas, sino la formación de esa gente que está construyendo política pública carece de toda esa realidad por la que está compuesta en el caso de Colombia, por la diversidad. Si pensamos en una ciudad, Bogotá, que se construye con desplazados, con pueblos afrocolombianos, con pueblos indígenas, con mujeres cabeza de hogar, con mujeres con madres solteras. Entonces, si estamos formando profesionales, cierto, que no tienen o que no han encontrado durante su formación contenido diverso, es muy difícil que a la hora que estén construyendo política pública puedan ponerse en una situación y reconocerla. Entonces creo que el reto, pues esa pregunta que tú haces puede tener muchas variables, pero yo me enfocaría en qué profesionales estamos formando.
Profesor Marco, y en su caso, ¿qué podríamos hacer para ser hacedores de políticas públicas más cercanos al ciudadano y crear sistemas de gobierno menos jerarquizados?
Sí, me parece interesante lo que las dos colegas mencionaron anteriormente alrededor de la definición de gobernanza. Por un lado, la necesidad de entenderla en términos de esos requisitos mínimos de funcionamiento, en términos de efectividad, pero también de legitimidad, ¿no? Un sentido más político. Porque ese es precisamente uno de los elementos para entender, digamos, la política pública como un problema de gobernanza y para construir, digamos, las políticas. Por un lado, digamos, la necesidad de establecer como procesos o regulación básica sobre cómo va a interactuar el Estado y la sociedad. ¿A qué se refiere esto? Es decir, en Colombia, por ejemplo, a partir de la Constitución del 91, se incorpora a la ciudadanía como un actor fundamental de las políticas públicas. La gobernanza o cómo generamos, digamos, procesos de gobernanza efectivos es precisamente estructurar ya de manera concreta reglamentos, ordenanzas a nivel local, etcétera, que permitan una participación activa de la sociedad. Casos concretos como el ámbito de la seguridad y, en cierta forma, la movilidad dan cuenta en Bogotá de ese tema de la regulación, ¿no? Pero por otro lado, lo que decía también la colega en la segunda intervención sobre cómo reinterpretar la ciudadanía en una nueva dinámica o en nuevas formas de gobernanza, ¿no? Es decir, las políticas públicas empiezan a estructurarse alrededor del ser humano en sentido más amplio, por ejemplo, la propia movilidad urbana que ahora se conoce, o la seguridad ciudadana sustentada en la seguridad humana, son políticas, son estrategias de intervención que colocan al ser humano en el centro, digamos, de la intervención, de la estrategia, ¿no? Y en esa medida, digamos, se redefine también lo que significa la propia construcción de ciudadanía y por ende el proceso democrático, la consolidación democrática, sobre todo a nivel local, ¿no?
Claudia, y en su caso, ¿cómo podemos hacer relaciones más horizontales en términos de gobernanza?
Hola.
Sí, ahí te escuchamos.
Perdona, es que no te escucho. ¿Me puedes repetir la pregunta?
Sí. ¿Cómo creamos relaciones más horizontales en términos de gobernanza y políticas públicas?
O sea, hoy en día nosotros podemos estar contentos porque digamos que el término gobernanza nos ha llevado un poco también a pensar en que el ciudadano se ve un poco más incluido en la sociedad, incluso el hecho de que exista, digamos, un ejercicio en el que el ciudadano puede acceder a conocer las políticas públicas, eso ayuda a que, digamos, sea un poco más transparente el ejercicio, ¿no? Entonces, que sea un poco más horizontal, más participativo. Sin embargo, digamos un poco más yendo al contenido del libro que realizó Marco, para verlo un poco mejor, pues es todavía complicado, digamos, en términos de seguridad ciudadana, es todavía complicado que el ciudadano entienda a qué instituciones puede recurrir o a qué instituciones puede acudir cuando se le violentan o cuando se ven, digamos, un poco alejados los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacerla más horizontal? Yo creo que estamos en el camino. Y de hecho, como te decía, o sea, la parte fundamental, digamos, de las políticas públicas es que una parte fundamental es que las personas tengan participación en ellas. Entonces, digamos, yo creo que esa es una parte fundamental para que las personas tengan participación y las políticas públicas puedan ser mucho más horizontales.
Bueno, definitivamente todos estos aportes son muy importantes, pero entonces me hacen pensar en algo que termina siempre afectando tal vez la ejecución y efectividad de las políticas públicas, y es la corrupción. Desde la perspectiva de cada uno, ¿cómo ve la corrupción, que es este gran reto y este gran obstáculo para la implementación de políticas públicas, como lo veníamos mencionando, horizontales, apropiadas? Quisiera empezar de pronto con Claudia. ¿De qué manera ve este fenómeno de la corrupción y, digamos, cómo podríamos enfrentarlo y manejarlo para que de verdad las políticas públicas en este modelo de gobernanza pueda tener consecuencias, tal vez no positivas, pero sí que mejoren la condición de vida y la seguridad de los ciudadanos?
Vale, pues mira, yo pienso que, digamos, en términos de gobernanza, o si vamos más específicamente al término de gobernanza democrática, este término nos exige... Y en este caso, por ejemplo, la efectividad de las políticas de seguridad ciudadana en los dos casos de estudio del libro, que eran Bogotá y Quito, la gobernanza democrática nos exige explicar y justificar cada una de las actuaciones como la mejor. Es decir, nos exige apoyarnos en la idea de ciudadanía y no amparar las decisiones en un lenguaje, digamos, complejo y oscuro, que es lo que vemos que algunos gobernantes hacen, digamos, para, no sé, convalidar todo lo que vemos como corrupción. Lo que te decía, hoy en día debemos alegrarnos de la atención y la publicidad que tenemos en la política. Creo que es un aspecto bueno porque incluso la globalización de la comunicación y la noticia, a pesar del riesgo que existe en la deformación de los fake news, nos permite el conocimiento y la valoración y la crítica de las decisiones de los gobernantes de cualquier estado a nivel local o global. dificultando que pues exista más impunidad y fomentando la necesidad de que las decisiones que se tomen estén cada vez más justificadas para facilitar, digamos, la reacción ciudadana. Entonces, creo que esa es una de las armas que podemos usar en contra de la corrupción. Ahora, es un tema muy amplio, pero me gustaría también discutir con Marco, por ejemplo, digamos, ¿qué encontró en términos de políticas públicas de seguridad, en términos de gobernanza, sobre todo en Bogotá, que es un tema tan, tan interesante y tan discutido?
A mí me gustaría, Marco, antes de entrar a esa pregunta de la profesora, es que apareció un término que es el de seguridad humana. Me gustaría que los oyentes pudieran entender qué es eso que están hablando ustedes de seguridad humana, porque tal vez se sale del marco de lo que, es decir, no entendemos muy bien qué es eso, qué es seguridad humana, en qué sentido se está hablando aquí de seguridad humana.
Profesor Marco.
Sí, yo empiezo.
Sí, es que Luis le aparte de la pregunta que le hizo Claudia, Luis le hizo una pregunta a los invitados, sí. Y es que se hable un poco del concepto de seguridad humana para nosotros en el panel y para los internautas que nos escuchan.
La seguridad humana es un concepto que emerge en la década del 90 aproximadamente como una redefinición de lo que anteriormente, aunque bueno, todavía existe, se conoce como seguridad, ¿no? Y que, como lo decía anteriormente también, pasa a ser una nueva forma de entender la seguridad de carácter antropocéntrico, es decir, centrado en el bienestar, en la seguridad del ser humano, antes que en el bienestar o la seguridad del Estado, que era la característica de la seguridad pública, ¿no? Y a partir de ahí se derivan una serie de principios y de categorías, entre ellas la seguridad ciudadana. Es decir, la seguridad ciudadana es uno de los ámbitos de la seguridad humana que tiene un carácter más integral, más amplio, pero que está pensada sobre todo, la seguridad ciudadana me refiero, ya de manera muy concreta a la convivencia, a lo que significa el convivir o la construcción de ciudadanía en las ciudades, en contextos territoriales localizados específicos, ¿no? Y justamente, quizás tratando de anclar eso ya a la pregunta que hacía Claudia, es Bogotá y Colombia en general, digamos, con procesos como los de Medellín y Cali también a finales de los 80s, comienzos de los 90s, las ciudades empiezan a delinear o a construir una política de seguridad ciudadana en el estricto sentido, que sobre todo en su primer momento con la alcaldía de Mocus y la primera de Peñalosa, digamos, configuran lo que ahora en casi toda la región, en todos los municipios, todos los gobiernos locales han delimitado como políticas de seguridad ciudadana, ¿no? Y que se basan justamente en lo que decía anteriormente, un pilar de participación ciudadana, es decir, el ser humano, la ciudadanía como el actor fundamental de la seguridad en términos de convivencia, y un segundo pilar que es la articulación precisamente de otros actores a los procesos de toma de decisión, ¿no? En el caso de Bogotá, recuerdan ustedes todo ese concepto, esa noción de cultura cívica, fue fundamental desde una lectura pedagógica para justamente involucrar a la ciudadanía en los procesos, no de control ni de carácter punitivo, ¿no? Sino de una mejor convivencia, de mayor tolerancia, etcétera, ¿no? Que por supuesto tienen sus limitaciones, pero que en su momento fue muy, muy efectiva, muy exitosa, ¿no?
Ok, Dunen.
Bueno, respecto a la pregunta que hace sobre corrupción, estaba de nuevo pensando en esta idea de qué tan importante es que la ciudadanía participe activamente en la formulación de políticas públicas, ya que en la medida que pues esta ciudadanía conozca cuál es el contenido, cuáles son los mecanismos de hacer seguimiento, puede hacer un control real y efectivo de políticas públicas mitigando la corrupción. A mí me parece que pues esta quizás no es la solución a todo lo que sucede respecto a la corrupción, pero el empoderamiento, conocimiento, información de la ciudadanía ayuda a que no haya tanta corrupción. Eso es.
Okay. A mí también me surge una pregunta respecto a la articulación de los actores, porque este tema
en las ciudades al parecer ha funcionado, tal como lo hemos visto en los casos de Bogotá y Quito, pero ¿qué sucede en los lugares, sobre todo en el caso colombiano, en las que el Estado no está presente? En esas zonas rurales donde el Estado no llega, donde el Estado se materializa a través de diferentes actores, ¿cómo uno garantiza la articulación de diferentes actores para garantizar estos ejercicios de gobernanza y de política pública en estos espacios donde el Estado es tan problemático? Dunen.
Bueno, yo creo que partiendo de la de las características particulares de Colombia, ¿cierto? Los departamentos por su realidad geográfica, territorial son muy distintos, pero si me remito al caso de Pueblo Bello, Cesar, norte de Colombia, este es un municipio que tiene 20 años, cuya población es el 80% es pueblo indígena arhuaco. No obstante, por ejemplo, las políticas públicas que se elaboran allí no son dirigidas ni consultadas con el pueblo indígena que está ubicado. Entonces, eso que tú mencionas parece, o sea, es muy, muy importante y a veces parece tan lógico, pero en la realidad de nuestro país no funciona. Entonces se construyen no sé qué propuestas coherentes o que realmente quieran representar un cambio en la realidad de las personas. Sí, ¿qué resultado se puede tener si no hay una consulta con las comunidades? Entonces allá nos encontramos con personas en la administración de la alcaldía que desconocen totalmente los derechos de los pueblos indígenas y esto dificulta esta realidad. Entonces esas son como los desafíos que tenemos. No sabemos si y lo digo como indígena, si la solución sea ser parte de esa administración municipal, tener más concejales, tener más alcaldes, pero entonces también esto también nos desdibuja un poco la idea que tenemos de nuestra autonomía, de qué significa para nosotros la permanecer en el territorio, pero precisamente de eso se tratan estos retos contemporáneos.
Okay, Claudia acá nos quería mencionar algo.
Bueno, Marco estaba hablando del concepto de seguridad humana, que es un concepto mucho más amplio, y dentro de eso de la seguridad ciudadana, y me parece muy interesante rescatar que en su libro, digamos en el capítulo 4, habla de o embarca, digamos, este concepto de seguridad ciudadana dentro de, digamos, el amplio concepto de lo que entendemos por violencia estructural. Yo creo que para entender digamos la aplicación de políticas públicas donde en esos lugares donde no llega el Estado es muy importante entender que digamos en el contexto de Colombia vivimos en un contexto de violencia estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un daño digamos en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, o sea ya no estamos hablando de que nos sentimos inseguros, sino que estamos hablando de que digamos todo este contexto de violencia nos ha llevado a que, digamos, se vulneren unas necesidades humanas básicas, donde no hay, digamos, no es garantizable la supervivencia, la libertad y el bienestar y la identidad, que digamos que son garantías mínimas. Entonces me parece muy interesante rescatar, digamos, el análisis que realiza Marco en el capítulo 4, en los dos casos comparados de Bogotá y Quito, cuando hace referencia, digamos, analizar Colombia no solo dentro del concepto de seguridad ciudadana, sino también dentro del concepto de violencia estructural, porque entender el caso de Colombia es muy complejo y requiere también un análisis mucho más profundo. Digamos que eso quería rescatar y también quería resaltar que es muy importante reconocer, digamos, que este problema se incluya dentro de la agenda local, incluso estatal, porque en la medida de que problemas como la seguridad ciudadana se incluyen, asimismo, el gobierno o el Estado va proporcionando respuestas en la medida de que este problema sea mucho más importante, ¿no? Entonces, bueno, era un poco eso. Para complementar.
Marco.
Gracias. Me parece una pregunta súper pertinente y muy importante para esta discusión porque y no solamente por la particularidad que tiene Colombia, digamos, justamente cuando hablamos de territorios en donde hay una suerte de ausencia del Estado, sino también para debatir alrededor de lo que significa la gobernanza, ¿no? Porque había dicho al inicio, la gobernanza es una nueva forma de entender la dirección del Estado, sin embargo, la teoría sobre gobernanza enfatiza que siempre el Estado sigue teniendo ese rol fundamental de este proceso de dirección, es decir, incorpora a otros actores de la sociedad en mayor o menor medida, es decir, por ejemplo, cuando se incorpora al mercado con mayor relevancia, hay una suerte de mercantilización, por ejemplo, en el desarrollo urbano de las ciudades, o cuando se incorpora el caso concreto de las experiencias de Porto Alegre o de Rosario a la ciudadanía, hay, por el contrario, digamos, una mayor gestión, un mayor gobierno, digamos, situado alrededor de la participación ciudadana. Entonces, cuando hablamos en el caso concreto de Colombia y de la seguridad, ya no seguramente ciudadana, sino de la seguridad en sentido más amplio, y tenemos territorios o grandes extensiones de territorio sin un Estado, es ahí justamente cuando esa dirección política, social, económica de estos espacios, de estos territorios, es tomada, digamos, por otros entes, por otros actores, en este caso actores beligerantes, vinculados a narcotráfico, a la violencia. Hay toda una nueva economía política, digamos, que se empieza a construir por fuera del Estado, ¿no? Es decir, por fuera de los mecanismos de regulación que, como se decía en todo el debate, implica, digamos, esta nueva construcción de gobernanza, ¿no? En ese caso, digamos, la categoría analítica de la gobernanza es importante, digo, porque no necesariamente nos permite entenderlo solamente en su dimensión prescriptiva de cuál debería ser, digamos, una mejor forma de gobernanza, sino de cuáles o cómo, cuáles son los actores presentes en un proceso como ese, cómo están actuando, y precisamente entender las dificultades de no tener, digamos, al Estado como un actor fundamental del proceso de dirección.
Revisando esos actores que tenemos dentro del sistema político, veo yo a veces con cierto miedo que muchos de los sistemas de gobernanza de participación ciudadana terminan convirtiéndose también en una suerte de populismo utilizado por ciertos personajes o por ciertos caudillos. ¿Cómo podríamos nosotros evitar eso? Es decir, hay como una suerte de convocar, pero con un populismo soterrado, que creo que vivimos, en el que vivimos por lo menos en el caso colombiano y en el caso bogotano seguramente también.
Sí, o sea, es muy interesante ponerlo en la discusión, porque digamos, muchas de las hipótesis en la literatura sobre gobernanza democrática plantean que precisamente una mayor participación tendería o incidiría en unas políticas públicas más efectivas. Pero en la práctica, y hay muchos casos que sí lo demuestran, no necesariamente funciona en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿sí me escuchan?
Sí, gracias.
Ya, muchas veces la participación es instrumentalizada, digamos, desde las autoridades, desde los espacios de gobierno, para legitimarse, pero no necesariamente es una participación efectiva que tiene una incidencia real en la toma de decisiones. Muchas veces simplemente la participación implica una socialización de un proyecto, de una política, más no, digamos, una construcción y menos aún ser parte del proceso de implementación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ser muy críticos y muy cuidadosos, digamos, cuando justamente se plantea un proceso con incorporación de actores no estatales, cuando se plantea mayor participación, porque en última instancia, para controlar eso, digamos, o para tener mejores resultados, tendríamos que primero mirar qué tipo de actores van a participar, ¿no? Normalmente estos procesos de participación terminan también replicando muchas veces lógicas de clientelismo, lógicas de corrupción, lógicas patrimonialistas en general, digamos que es muy común en nuestra política latinoamericana. Pero también tenemos que ver, como decía, cuál es ese nivel de participación, es decir, en dónde está participando un ciudadano, digamos, está participando simplemente para conocer las propuestas o está participando en la toma de decisiones en términos de proponer soluciones, de generar algún tipo de instrumento y de implementar, digamos, la política. Entonces, tengamos cuidado, digo, con esa idea de que la participación per se es una variable que ayudaría a tener mejores políticas, ¿no? Si no, hay que ver el tipo y digo la calidad, el nivel de la participación, ¿no?
Ok, Claudia.
Sí, bueno, no, digamos que respecto al comentario que hacían ustedes antes en cabina, yo creo que es importante rescatar y no confundir el término gobernanza con las formas de gobernar. O sea, el término gobernanza nos invita o nos llama a que existan dentro de la forma de gobernar dos características principales, que son efectividad y legitimidad. Ahora bien, que dentro de las formas de gobernar, como por ejemplo el populismo, digamos existan ciertas condiciones para que la ciudadanía participe, no hay que confundir el hecho de, digamos, ciertas formas de gobierno con la forma, digamos, de lo que es gobernanza, ¿no? Que es efectivamente gobernar de una manera que sea efectiva y legítima desde la ciudadanía. Entonces me parece importante rescatar eso, ¿no? ¿No? Que no significa que gobernanza se incluya dentro de, digamos, el término gobernanza se incluya dentro de las formas de gobernar, ¿no? Yo creo que es algo que abarca y es transversal a todas las formas de gobernar, ¿no? Entonces me parece importante rescatar eso.
Muchas gracias, Claudia. Dunen.
Bueno, una cuestión muy, muy breve, y es que estoy de acuerdo con el autor. No obstante, pues de eso se trata, ¿cierto? ¿En qué términos se va a realizar esa participación? Pero no deja de ser importante que sean las comunidades locales las que construyan sus propuestas, las presenten, los mecanismos. Habría que sentarse a estudiarlos, a definirlos, a identificar una ruta para que funcione, reconociendo experiencias que no han funcionado, pero la participación de la ciudadanía, en mi modo de ver, es fundamental.
Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Definitivamente un tema y una discusión que tiene mucho potencial y que necesitaríamos como 4 programas seguidos para seguir hablando de esto. Pero muchas gracias a Marco, Claudia y a Dunen por recibir nuestra invitación y por acompañarnos hoy.
Perfecto.
Ok, recuerden seguir con nosotros conectados en las voces del libro, porque ya casi viene la pista para los estudiantes de la Universidad del Rosario. Vamos a una pequeña pausa, acompañados con la recomendación de Lady, y volvemos. Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano, que sean actores protagónicos de los grandes temas del país. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía. Contamos con profesores y estudiantes apasionados por el conocimiento, la cultura y la sociedad. Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor. Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Bueno, Camila, así es, regresamos a Las Voces del Libro con este tema que puede parecer un poco complejo, pero yo creo que cuando uno lo aterriza a la realidad es un poco diferente y ve todos los matices y complejidades que tiene la gobernanza, sobre todo en nuestro contexto colombiano.
Así es, Luis. Bueno, llegamos a este momento que nos toca correr un poco. ¿Cuál es su conclusión para cerrar esta discusión sobre gobernanza y políticas públicas?
Quisiera ser positivo y optimista en cuanto a la participación ciudadana, pero yo creo que nos hace falta mucho, mucho, mucho. Creo que perdimos tal vez unos 16 años desde lo que alcanzó la alcaldía de Mocos y tal vez la primera alcaldía de Peñalosa. Después yo creo que hemos fracasado sistemáticamente en intentos y muy seguramente porque se han sido utilizados por modelos populistas que no han permitido que sea una realidad.
Bueno, de acuerdo, y efectivamente toca seguir la conversación que iniciamos hoy, que el autor Marcos Cuervo nos inicia con su libro, que es recomendadísimo para ustedes, y con esto entonces nos vamos a nuestros recomendados de hoy.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Y volvemos a Las Voces del Libro con la clave el día de hoy, María Camila Núñez.
Me entiendo.
Así es, recuerden que durante todo el programa les hemos estado diciendo que para participar en la convocatoria, que de hecho se abre hoy a las 4 de la tarde, para enviar hojas de vida para ser parte del equipo de la editorial de la Universidad del Rosario y la Feria del Libro, tienen que tener la clave que les vamos a dar en este momento. El archivo que envíen con su hoja de vida al correo de la editorial tiene que estar marcado de la siguiente manera: nombre, apellido, raya al piso, Voces del Libro. Por ejemplo, si Lady Pimienta quisiera montar la hoja de vida, sería Lady Pimienta, raya al piso, Voces del Libro. No se les olvide que esto es vital. Si no mandan su archivo con este nombre, no van a ser considerados, su hoja de vida no va a ser considerada para ser parte del equipo de las Voces del Libro.
Lucho, sí
lo entendí.
Voces Lucho. Del Libro.
No,
hombre. ¿Cómo usted mandaría el archivo, ese Word o PDF?
Lo mandó CB Luis, no mentiras.
Luis, por favor.
Raya al piso, no.
No.
Luis, izquierdo.
Raya al piso. Voces del Libro. Así. ¿Y eso es para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
Para participar en la Feria del Libro de este año que se va a realizar en Bogotá, para que hagan parte del equipo de trabajo de la editorial de la Universidad del Rosario y allá también de paso estén un día con nosotros en Un Rosario Radio.
Perfecto.
Así es, recuerden entonces que tienen que estar súper pendientes porque esta es solamente la primera pista, vendrán otras más para el siguiente paso de la convocatoria. Claro que sí, pagan y puede hacerse un sueldito.
Importante.
Exactamente, estudiantes de la Universidad del Rosario, súper pendientes.
¿Dan almuerzo?
No, pero bueno, recuerden que ustedes pueden conseguir las publicaciones de la Universidad del Rosario en las páginas de nuestros distribuidores, Siglo del Hombre, www.libreriadelsiglo.com, también los pueden encontrar en iBook, Google Playbooks, Amazon, etcétera, así como en la página de la editorial de la Universidad del Rosario, editorial.rosario.edu.com, en new.rosario.edu.co y en revistas académicas revistasur.rosario.edu.co. Agradecimientos especiales a nuestros panelistas Luis Izquierdo y Lady Pimienta y a nuestros invitados Marco Córdoba Montúfar, Claudia Marcela Albarracín y Dunen Muelas Izquierdo. La producción a cargo de Diego Agarzón Forero y Juan Carlos Ruiz de la editorial, el control máster de Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Un Rosario Radio de Sebastián Ríos. Muchas gracias por escucharnos, soy Camila Núñez, nos escuchamos la próxima semana en Las Voces del Libro.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Síguenos en Twitter @URosario Radio.